De la Comisión de Bienestar Animal, lo estaremos aclarando en pocos minutos aquí en El Sentir de Ser Animal. Gente linda, buenas tardes para todos. Así comenzamos el programa.
No importa si yo me muero de plena.
¡Oye! Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena. Prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero, tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz.
Disfrutando de este programa, María Fernanda, la productora, con su bolso en mano, con todo el material que tiene. Vamos a comenzar por las chicas. Yolanda Lavecchia, doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes a todos.
Consultas a efectos legales sobre el tema de los animales, aquellas personas que de repente tienen animales en su domicilio, problema con los vecinos, que se comuniquen.
Sí, sí, absolutamente sí. Digo, estoy trabajando todos los temas relacionados con los problemas que, bueno, que tiene la gente en relación con los animales.
Buenísimo. Digo,
no los animales con la gente, sino al revés.
Algunas consultas podemos canalizarlas a través del teléfono. Sí. Perfecto. Entonces, recuerden 2915-4005, 2915-0898, línea habilitada. María Fernanda, buenas tardes, productora del programa que hoy se vino con los maquillajes especiales que le hacen en la peluquería canina Ser Animal Shop. Fantástico, María. ¿Cómo está usted?
Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muy bien, muy bien. Quiero decir a toda la audiencia que tenemos animalitos hoy en Costa Urbana para dar en adopción. Es un señor que encontró una labradora y, bueno, estaba preñada, la puso en diferentes medios de comunicación para ver si alguien la había perdido y no, nadie la perdió, nadie apareció en su búsqueda. Así que este señor se hizo cargo de la perra, tuvo 10 cachorras hembras.
10 cachorritas hembras,
todas hembras.
Y bueno, preciosas las vi.
Preciosas, son hermosas y están para dar en adopción en Costa Urbana. Si alguien desea una de estas cachorras, tenemos las fotos, son negras y otras son beige, bien labradores. Y bueno, si alguien quiere alguno de estos cachorros, podemos pasar las fotos a través del 098-222-300. Nos mandan un WhatsApp, ahí les mandamos la foto. 098-222-300, son 10 hembras que están 10
hembras,
es
preciosos animalitos.
Después de las 16 horas, si quieres verlos personalmente, están en Costa Urbana Shopping.
Perfecto. Doctor Ariel Sáez, representa. Lo dije bien hoy, ¿eh? Sí, arriba.
Sáez, muy bien.
Vamos mejorando. Yo le digo que cuando va 2 años en radio juntos,
sí,
ya espectacular, ¿eh?
Bueno, bárbaro, me parece muy bien.
Doctor Ariel Sáez, presidente. No, presidente ya no.
Ex.
Ex presidente de SUBEPA, hoy integrante, porque lo lleva en la sangre usted, ¿eh?
No,
somos. ¿El sistema vocacional?
No, es primero, buenas tardes a la audiencia. Gusto nuevamente compartir este rato con ustedes. Y un agradecimiento nuevamente a la producción del programa por la oportunidad que nos da al gremio a por lo menos poner un granito de arena y poder ayudar a toda esta gran lucha de beneficio de nuestras mascotas.
Buenísimo.
No, lo que pasa es que en mi caso personal, junto con otros tantos colegas, fuimos fundadores hace 20 años, este año cumplimos 20 años, del gremio del SUBEPA, filial de la Sociedad de Medicina Veterinaria, dedicado a la parte gremial del área de pequeños animales.
Con una apertura a todos aquellos estudiantes veterinarios y veterinarios que quieran integrarse a SUBEPA, comunicándose con las oficinas y preparándonos porque
el gran congreso.
Ahora viene el gran congreso en el cual ya me invitaron. Voy a ir a comer cosas ricas, a hacer muchas notas a médicos, a estudiantes, a veterinarios que van a estar presentes, veterinarios del extranjero. Si querés participar de un gran congreso veterinario, Ariel, sigue todo en marcha, ¿no?
Todo en marcha perfectamente y con mucha fuerza y muchas ganas. Y esperándole a usted haciendo notas por allá.
Perfecto. Bueno, primero me tienen que otorgar un permiso de entrada. Después que lo tenga el permiso de entrada, yo entro y como dicen siempre, si hay comida, yo estoy presente. Doctor Homero Cabanas, es Homero Cabanas, pero ¿ex presidente o es presidente de la comisión? ¿Cómo lo diría? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, está bueno poder aclarar esto porque se han dicho muchas cosas, incluso en la prensa, equivocadamente, y también en algunos casos hasta malintencionadamente. Yo por ahora soy presidente en ejercicio de la Comisión de Bienestar Animal. No obstante ello, yo en diciembre manifesté a mis compañeros que iba a hacer las gestiones para mi retiro jubilatorio, y el mandato de la presidencia dura 5 años, por lo tanto se vencían. Había un cambio de gobierno, había un cambio de ministro, entonces lo usual y lo ético y lo razonable es poner el cargo a disposición como corresponde. Eso hice, le manifesté al ministro Ehrlich en su momento, y al otro día que asumió la ministra actual le manifesté exactamente lo mismo. Pero en tanto y en cuanto no sea designado al sucesor, yo dije que estaba de acuerdo en facilitar la transición y quedarme hasta que se pueda solucionar ese tema. Más allá de que las nuevas autoridades también me propusieron seguir 5 años más, pero les manifesté lo mismo, que yo ya estaba con intenciones de retirarme y que había cumplido un ciclo. Es un cargo muy desgastante, el cual está sujeto a muchas presiones, y también hay mucha gente atrás con muy mala intención y mala leche que trata de perjudicar, no a mí personalmente, sino el funcionamiento de la comisión, porque a mucha gente no le conviene que funcione. Entonces, de hecho, sigo siendo el presidente de la comisión, mal que me pese, y con ganas de que venga la sustitución.
Pero, ¿y el profesor qué pasó?
Bueno, no, el profesor creo que es la persona que tienen ya de alguna manera designada las autoridades para reemplazarme. Yo no estaba al tanto de eso. Es más, el famoso revuelo de la reunión en la Cámara de Diputados, yo ni sabía que se iba a realizar, estaba en el exterior del país, estaba incomunicado porque me traté de aislar. Por 5 años no tomé licencia.
¿5 años sin licencia, llevando adelante la actividad?
Sí, y bueno, y cuando volví me enteré de que había habido una reunión y que en esa reunión las autoridades actuales del ministerio ya tenían la persona que me iba a sustituir, que ya se había hablado. Yo lo que pasa es que no conozco a la persona y no conocía el nombre ni nada, porque yo ya te dije, estuve más de 40 días en el exterior del país, entonces no estaba al tanto de la situación. Entonces, por un lado está yo como presidente hasta que llegue la resolución o el nombramiento de esta persona, que creo que es un funcionario de ANEP que se está gestionando su pase en comisión, y bueno, y viendo la posibilidad de seguir con mi actividad por fuera de la comisión.
Perfecto. Vamos a ver si podemos hacer un trabajo en equipo. Vamos a darle la oportunidad al doctor Ariel Sáez, a Yolanda Lavecchia, a María Fernanda y a la audiencia de poder hacer preguntas referente al tema legal con Yolanda, referente al tema del Congreso o de las actividades veterinarias que tenga a su alcance, alguna inquietud sobre su mascota, al doctor Ariel Sáez en este caso, y a Homero Cabana. Vamos a tratar de ver qué es lo que ha pasado de esto, porque realmente es un enredo. Pero un enredo que creo que comenzó desde que comenzó la comisión. Es decir, desde que comenzó la comisión realmente no se sabía nada. Cuesta mucho. No, nunca tuvieron un medio de comunicación masiva. Ni es más, yo creo que por lo general los medios de prensa aparecemos cuando hay algún caso que realmente es valedero, como desde el punto de vista comercial. Es lamentable, pero es así. Cuando vas a dar una noticia, si hay algo que realmente que te va a generar rating, sale al aire, si no, no pasa. También sé que el doctor Homero Cabana, como muchas personas que de repente son como usualmente se dicen, escrachadas o mal informado la gestión, por ejemplo, en el caso de Homero Cabana, que salió un artículo en el diario que nosotros lo leímos y mencionamos, porque si está en el diario El País, es un diario serio, y nosotros mencionamos que el doctor había renunciado, después hablamos con el doctor y nos dice que no renunció.
Perdón, y quiero contar una cosa, sí, que yo también la leí. El doctor Homero Cabana estaba en uso de su legítima licencia, y que además, cuando él regresó y se enteró del tema, hizo un descargo en el diario El País, en el cual yo lo leí y me pareció muy acertado.
Bueno, pero de eso estaba hablando. No ocupó el mismo renglón que ocupó la noticia, ¿no? No ocupó el mismo punto de vista.
Con respecto a ese tema, primero, el periodista que sacó esa publicación nunca me hizo una nota. O sea, yo no lo conozco y mal puede decir que yo renunciaba abrumado por la burocracia cuando nunca le conseguí una nota, porque no me la pidió, porque la comisión siempre ha sido de puertas abiertas y ha atendido a todo el mundo que me ha pedido entrevista. Entonces, ahí evidentemente que hay o desinformación o mala intención o falta de profesionalismo cuando uno brinda una información. Yo le exigí un desmentido, mandé una nota exigiendo que la publicaran. Bueno, la publicaron el primero de agosto, pero como carta a los lectores. Evidentemente que la repercusión y el espacio que tiene una carta a los lectores no es el mismo que tuvo la noticia original o el informe original, que no se ajustaba a la verdad.
¿Qué opina usted en el aspecto legal? Podemos hacer un juicio ahí, ¿no, doctora?
Lo que pasa es que la ley prevé que tiene que ocupar el mismo espacio y en la misma página donde fue publicado. Vale decir, si salió en la página 1, en la página 2, el desmentido, porque es el derecho de respuesta que tiene. Claro. ¿Ah? Y tiene que salir exactamente en las mismas condiciones. Digo, porque es muy fácil sacar un comunicado en otro lado, que generalmente, digo, a todos nos pasa. No todos miran, todo el diario no lo miramos. Solemos mirar una determinada parte. Entonces, la ley exige que sea del mismo espacio y en la misma página.
Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Estamos con un equipo, una mesa abierta, tratando el tema de la Comisión de Bienestar Animal, que lo tengo que decir, si bien en un momento tuvimos, creo que todos, la esperanza de que esta comisión pudiera llevar adelante una buena gestión, no le voy a poner buena porque es una mala expresión de mi parte, sino que pudiera llevar adelante una gestión que amparara el tema de los animales, creo que a pesar de su posible buena voluntad, no hubo mucho visible, es decir, no se vio, la sociedad no pudo palpar de repente las cosas que existieron. ¿Existieron actividades, Homero?
Bueno, está bueno aclarar cosas porque yo creo, y lo he dicho más de una vez, incluso en este programa, que lo que se podía haber hecho sin plata se hizo y hasta más. O sea, todo lo que se podía hacer sin tener rubros, que fue la reglamentación, conseguir el apoyo para el local, gestionar infraestructura, ir al interior del país a tratar de coordinar con las intendencias, gestionar las denuncias que nos llegaban a pesar de que nos desbordaban y a pesar de que no teníamos recursos humanos. Tú lo sabes muy claro que yo en un primer momento no tenía horario y iba oficiaba de inspector, de presidente, de secretario, de portero, iba a las seccionales. Era una situación en la cual la gente pretende que uno le dé respuestas como si nosotros fuéramos la fuerza policial que tiene 28.000 efectivos, un montón de comisarías móviles, cuando la comisión éramos 10 miembros honorarios con muy poca infraestructura operativa y dependiendo en alguna manera del apoyo policial y del judicial. Entonces, mal se puede pretender que la gestión sea eficiente cuando no tenés las herramientas necesarias. Y en función de eso fue que se estuvo trabajando para tratar de conseguir por todos los medios una comisión que no le asignó presupuesto a la ley, que nosotros gestionamos un presupuesto en el periodo anterior, que fue recortado, no sé si por el Ejecutivo o en el Parlamento. Entonces la gente que pretende que nosotros cumpliéramos a carta cabal con la ley, cuando no tenés los recursos necesarios para actuar, es muy difícil. Y te diría que es imposible. Yo creo que se hizo más de lo que se podía y ahí soco la cara por todos los compañeros de la comisión porque estuvieron trabajando durante los 5 años haciendo un esfuerzo, personas que son especialmente destacadas y reconocidas. Hay colegas que son grado 4 en la facultad, grado 3, o sea, investigadores con posgrado.
¿Pero por qué siempre su imagen, doctor?
¿Y porque...
¿Por qué siempre se habló de Homero Cabana, de Homero Cabana? ¿Por qué, bueno, si es la comisión, por qué no se castigó ni se criticó a los, al resto de los...?
Y porque la cara visible y el que salía a los medios... Era yo, y de alguna manera se había personalizado. Yo creo que hay muchos intereses oscuros atrás de esto, que algún día va a haber que sacarlos a luz y va a haber que explicar un montón de cosas y un montón de gente cómo actúa y por qué actúa, denostando y enchastrando a la gente a través de las redes sociales.
Pero yo me pregunto, por ejemplo, si hay una comisión, me imagino que si usted pide plata para, de repente, pedir teléfonos o para... todos se reúnen y están de acuerdo, ¿no? No es que solo una persona disponga de esa plata.
Sí, porque, perdón que lo corte, doctor, la semana pasada leímos aquí al aire, estábamos doctora Lavecchia y Ariel, que había un presupuesto bastante, un dinero que para mí me daba, aunque sea para comer más que un lunch. Pero aparentemente, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Cómo usted manejaba ese dinero?
Bueno, bárbaro. Me parece espectacular que las cosas se aclaren y se digan por su nombre, y que la gente tenga y tiene el deber y la obligación de informarse. La comisión, como ya dije, nunca tuvo presupuesto. Lo que hizo el ministerio en tanto y en cuanto no tenía presupuesto de la comisión, separó una partida de dinero que siempre estuvo en el ministerio, para los gastos operativos que pudieran surgir. Que eso no tenía la obligación el ministerio, vamos a aclararlo, de gastarlo aquí, porque era presupuesto del ministerio que se gestionó en Economía y Finanzas y no estaba destinado a esto. O sea que el ministerio hizo un esfuerzo y apartó un monto de dinero para gastar, de ese millón y medio que se habla. Bueno, vamos a aclarar en qué se pensaba gastar.
Perdón, Homero, sí. Una pregunta cortita porque si no se pasa.
Sí, 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 bárbaro.
El conocimiento de ese dinero del ministerio, no de la ley propia, ¿tenía conocimiento los demás miembros de la comisión?
Claro,
de
eso conta en actas porque se informaba. Se decía, en su momento se dijo, el ministerio apartó un fondo de equivalente a $20,000 para gestionar y avanzar y desarrollar un programa de gestión para la gestión de las denuncias, la gestión de los registros, la gestión del cobro de multas, todo lo que hay que hacer y que no se ha podido hacer porque no teníamos infraestructura. Eso se informó en la comisión.
¿Y el dinero ese?
Y después el otro dinero, el millón de pesos restantes, era la plata que se había aportado para la contratación de los 4 becarios y el pasante, para pagar los sueldos por un año. O sea que la plata esa estaba informada, lo que pasa que había gente que pensaba que aparte de eso, que eso no era parte de lo que pensaba gastar, sino que aparte de eso se iba a gastar, había más plata. Entonces es bueno aclararlo. Porque, y esa plata sí, nunca estuvo en la comisión. O sea, en la medida, y no se gastó porque en la medida que todavía no se efectivizó el convenio y se está desarrollando el programa de software, pero el día que se gaste, esa plata la va a pagar Contaduría del Ministerio y pasa por Contaduría del Ministerio y nosotros no tocamos ni un peso de eso. O sea que mal podemos malgastar una plata que nunca tuvimos.
Le hago la pregunta esta, perdón, porque quiero saber.
Por eso digo, ahí hay intencionalidad política y mala fe cuando se plantea en ese sentido las cosas.
Porque da la sensación, no está dicho directamente, pero da la sensación que todos los miembros, la mayoría de los miembros de la comisión de CONAOBA, desconocían eso que tú acabas de expresar.
No,
por eso mismo lo hago.
Claro, pero para hacer más, para salir de dudas, todos los informes que se dieron cuando se hablaba del proyecto de soporte informático y de la contratación, contan en actas. ¿Y de dónde iba a salir la plata? ¿De dónde iba a salir la plata si no era del ministerio?
Sí, es raro también porque desconocían los 15.660 pesos del lunch cuando estuvieron ese día.
Gastos,
cuando estuvieron ese día en
no,
el lunch.
No.
Me sentí realmente afectado porque yo comí esos sándwiches. Quiere decir que le quité a los animales.
Los integrantes de la comisión y desconocían.
Llama la atención esa y que justo una figura como el número 3 del señor el doctor Papadopoulos en este grupo, en esta reunión, expresó todos los pormenores de qué se había gastado y creo que presentó las constancias y todo. Entonces, la pregunta es, todo lo, da la sensación indirectamente que los demás miembros de la Comisión de Conaoba no tenían conocimiento, pero por lo que tú decís, sí tenían conocimiento.
Claro, yo voy a aclarar, yo no me voy a hacer responsable de lo que dijo gente en una reunión en la que yo no asistí, claro. Ni siquiera sabía que se, así, claro. Que se había realizado. Entonces, digo, las opiniones corren por cuenta de la gente, claro. Que lo dijo en su momento y cuenta en la versión taquigráfica. Yo lo que digo, y eso lo puedo probar, es que ese dinero estaba reservado para tal cosa y que estaba dispuesto y no se gastó porque todavía no se efectivizó ni el terminar el desarrollo del programa que estuvimos trabajando durante meses con la empresa y con la gente de gestión documental del ministerio. Yo iba semanalmente a reunirme en el ministerio 2 o 3 horas con los técnicos para llevar adelante ese proyecto, que por otro lado va a ser único y va a ser de avanzada en la gestión pública, como moderno y eficiente. Me adelanto ya a explicar.
Perdón que lo interrumpa para que la gente le quede claro. Va a ser una posibilidad de que la gente pueda ingresar las denuncias.
Exacto, que se pueda ingresar vía internet, que se pueda, que nosotros mediante las denuncias podamos después discriminar por sectores, por zonas, porcentajes de qué tipo de denuncias, a dónde van. La campaña de identificación del microchipeado, también tener un censo a través del microchipeo de los animales, cuántos animales, en qué condiciones, si están castrados o no, si, por raza, por edad, etcétera, etcétera. O sea, nos va a permitir tener una visión exacta de dónde estamos parados y en función de eso empezar a generar las políticas que son necesarias. Volviendo al tema de lo que planteaba el doctor Sáez. Entonces, en la comisión se sabía que estaba esa plata que estaba destinada a eso. Lo que sí, de repente, piensan y pensamos que es insuficiente y que se hace necesario más plata para llevar adelante la gestión. En eso se estaba hablando con el ministerio para que en esta próxima rendición de cuentas se incluya una partida. Y hablamos ahora del tema del lunch. El lunch surgió porque después de 5 años de trabajar, que nos reuníamos semanalmente, quiero ver si alguna comisión honoraria en este país ha trabajado con ese rigor y esa dedicación. Se había logrado aprobar la reglamentación, teníamos sede propia que habíamos conseguido a través del Ministerio de Educación y Cultura, teníamos la garantía de que estaba la plata para contratar los becarios y teníamos la posibilidad de anunciar justamente todo este tipo de cosas. Entonces, hablando con las autoridades del Ministerio, dijeron, bueno, es importante, vamos a hacer una conferencia de prensa. Y acá todos saben que las conferencias de prensa, para que la prensa vaya, si se ofrece un lunch, es más
nosotros en particular fuimos porque
pero es real,
es un modo operante que es propio de la
Uruguay. es real digo, y acá no se tiene que reversar nadie y es así. Entonces la propia autoridad del ministerio dijeron, vamos a organizar un lunch y a través de la difusión del MEC se convocó a la prensa, se convocó a los 10 integrantes de la comisión, a las autoridades del MEC, periodistas y algunos legisladores que habían colaborado en la comisión y que nosotros habíamos colaborado con ellos en la ley complementaria. Entonces fue para 30 personas, 15 mil pesos, un lunch para 30 personas. Digo, en todos los organismos, aparte era una ocasión especial.
Incluía mozos y todo.
Era, ¿no? Claro, era el lanzamiento de toda una actividad, para dar a la opinión pública todo lo que se veía haciendo. Y esa plata ni siquiera la recibimos nosotros. O sea, la contrató el MEC y se pagó a través de Contraloría del MEC. O sea que mal podemos despilfarrar o gastar plata que nunca manejamos. Y segundo, y me parece que estaba totalmente justificado esa convocatoria y ese lunch. Estamos hablando de 15 mil pesos.
Ahora, yo
vamos a ver
cuestiono
en qué se gasta y cómo gasta el Estado.
Está debidamente, debidamente acreditado, como dijo el doctor Papadopoulos, porque está la constancia. Claro. Y coincido que 15 mil pesos para un lunch. Lo que pasa es que la gente, el problema de la gente, que me da la sensación, tanto ponerme del otro lado del mostrador, es la sensación de que, claro, con todas las necesidades que hay en cuanto al tema, las carencias que hay, aunque sea un peso que se gaste en otra cosa que no sea el tema relacionado directamente, lo siente y lo critica, pero creo que cometemos un error. Primero hay que averiguar, difundir y después criticar una vez que claro. lo conozcamos.
Pero está bárbaro que se critique eso, pero no se tiene en cuenta las veces que yo fui al interior, sin viático, poniendo mi auto, que fue chocado sí. y lo perdí, el otro, sin más, para dar ejemplo, la última vez...
Claro que no fue usted quien dijo de avalancha, fue,
claro. no, y está todo documentado además.
Fui a la reunión de la Federación Rural en Artigas, sí. fue un sábado, salí de noche en ómnibus, toda la noche viajando, llegué, estuve en la mesa redonda sobre perros que matan ovejas, 4 horas me volví, ni siquiera almorcé, que ahí sí había un almuerzo porque estaba el presidente y todo, y me vine en ómnibus, y era un día, un sábado, no cobré horas extras, no cobré nada. Entonces, mucho más de 15,000 pesos puse yo de mi propio bolsillo cuando iba a las sesionales fuera de horario a atender denuncias. ¿Por qué no dicen eso también? Estaría bueno que se dijera eso.
Homero, creo de que justamente, disculpame que yo me meta en este tema, pero es a propósito, sencillamente y de corazón, para que la gente conozca realmente que no es solo los 15,000 pesos, sino hay un montón de cosas atrás que la gente desconoce, ¿verdad? Y que es bueno que lo conozcan.
Está bueno, sí.
Lamentablemente el programa se nos va en muy poco tiempo, se va volando públicamente, porque quizás Homero pueda seguir su presidencia en la comisión, o quizás vez...
Yo ya es una decisión tomada y ya están gestionados los trámites para la...
Indiferentemente a que siga o no siga, sencillamente el programa no se casa con nadie. Lo hemos dicho, nosotros tenemos que ser 100% objetivos en nuestra comunicación, pero más de una vez muchas organizaciones que yo conozco y personalmente he ido a situaciones donde habían animales lesionados, como caso de en la ciudad de La Costa, del Parque Roosevelt, que había un caballo lesionado, y que en muchos casos que habían perros, quien estaba ahí y daba la asistencia, como en la vez que pasó en General Flores, fue el doctor Homero Cabanas como veterinario, que dio asistencia y tampoco cobró sus honorarios como veterinario.
Estas cosas yo no los quería decir, pero digo, la fuerza de los hechos y este tipo de mala intención me obligaron a... Pero en realidad yo siempre lo hice...
Usted en algún momento debe haber tenido algún amigo, alguien que se le acercara, que le dijera, no haga más de lo que tiene que hacer porque si no está en falta. El Uruguay está condicionado siempre a que si uno destaca su labor, hay muchos intereses de por medio y siempre te van a serruchar la pata. Como siempre digo, si sos muy bueno, algún problema te van a encontrar. Homero, muchas gracias por la nota. Creo que no hay mucho más para decir. Ojalá que el que venga detrás de usted pueda hacer una gestión y continuar los pasos que usted inició. Y bueno... Y que las autoridades realmente no se tomen por las versiones que salen a veces por ahí sin sentido, y que realmente se investigue las cosas como tienen que ser, ¿no?
La noticia hay que investigarla.
Las noticias hay que investigarlas. No sé si le parece bien, abogada, si estoy mal, usted es la que me sanciona acá, ¿Estuve bien lo que dije?
No, estuvo perfecto. Digo, porque yo lo he comentado muchas veces, que además del doctor Cabanas, ¿quién se hace presente de parte de la comisión? No conozco ninguno.
Pero nosotros viajamos...
La doctora Colombo ha ido, ahora últimamente, que hace poco que está...
Integra la parte de protectoras, ha participado. Ahora, por ejemplo, yo recuerdo la vez que se le cuestionó...
Pero no es obligatorio donde los integrantes de la comisión, que quede claro, no tienen por qué ir. Como yo tampoco tengo que dar oficiar de veterinario, porque no me pagan por veterinario, ni ir a hacer gestión de denuncias, porque no soy inspector. O sea, vamos a aclarar, las obligaciones que tenemos todos como miembros de la comisión son ser integrante de la comisión y a tratar de hacer cumplir los cometidos de la ley, pero no oficiar ni de inspectores, ni salir a la calle, ni de protectoras.
Perfecto, cada uno con su rubro, ¿no?
Nosotros en el tema de SUBEPA lo hemos venido hablando mucho a nivel de gremio de la Sociedad de Medicina Veterinaria y de SUBEPA, y bueno, evidentemente más allá de lo que dije recién, que consideramos que las noticias hay que investigarlas, no hay que darlas porque sí, consideramos que el tema es muy importante, es una necesidad nuestra de nuestro país, el tema de la acción de la ley y la motivación de la ley, y queremos que la ley, poner nuestro grano de arena, que la ley salga adelante. Por lo tanto, se decidió, inclusive tenemos, te quiero comunicar, aparte del delegado de la Sociedad de Medicina Veterinaria, un delegado alterno, que se propusieron 4 colegas, hicimos un llamado para ayudar a que la gestión mejorarla dentro de lo que podamos colaborar. Y consideramos lo mismo, es decir, muchas veces no hay que, lo repito esto a nivel personal, sí, no hay que comerse el bombón talmente como está, sino que estudiarlo, porque a veces puede venir con alguna cosa atrás.
No sé cómo la pastilla, como dice Gianuzzi.
Justamente.
No, con respecto a lo que decís, justamente ya me llegó la comunicación, sí, y al otro día contesté porque me pidieron una reunión la gente de SUBEPA, el miércoles voy a estar con mucho gusto allí, y ya me llegó también la comunicación de que se había propuesto un alterno, claro, y me parece perfecto porque yo, digo, fui miembro de la Sociedad de Medicina Veterinaria, después como no estaba ejerciendo, me pareció que no. Y fui socio y fui directivo de SUBEPA, sí, así que digo, me unen lazos muy estrechos y muy especiales. Y creo que desde mi lugar y en lo que pude, siempre impulsé el ejercicio y mejorar las condiciones de los veterinarios. La prueba está que en la reglamentación de la ley, los inspectores van a ser estudiantes de avanzada veterinaria.
¿Por qué se exige? Cuando había muchos protectores o veterinarias, protectores o protectoras que tienen y que querían actuar de forma, ¿cómo voy a decirle? De forma solidaria, no tener rubro, no cobrar.
Bueno,
¿por qué estudiantes veterinarios?
Ahí le voy a dar dos argumentos de peso. Primero, en una época tuvimos la mala idea de trabajar con voluntarios, y en realidad fue lamentable. Yo creo que el error más grande que cometió la comisión, en los cuales nos apoyamos en gente que no tenía el perfil de inspector, sino que actuaban como proteccionistas.
¿Y cómo se selecciona esa gente, perdón?
Entonces, ¿cuál? No, esa la propuso el presidente de la ONG que estaba en ese momento en la comisión. Trajo su gente y bueno, y actuaron como actuaron, y después se resolvió prescindir de esos servicios por unanimidad, porque también la persona que los trajo después votó en contra, pues se dio cuenta cómo funcionaba la cosa y los problemas que se estaban generando. Con respecto a lo al por qué el perfil de estudiantes avanzados de veterinaria, porque estadísticamente el 80% de las denuncias son casos de maltrato y de animales que están en malas condiciones o sanitarias o de higiene o de alimentación. Entonces, nosotros queremos garantizar tanto al denunciante como al denunciado que se pueden nos podemos basar en datos objetivos y demostrables. Entonces, digo, tiene que haber un conocimiento de la medicina veterinaria para poder evaluar si está lesionado, qué tipo de lesión, si no se lesionó solo o fue porque el dueño lo está maltratando, si está desnutrido, etcétera, etcétera. Entonces, se resolvió. Y repito, el llamado se hizo una comisión con la Facultad de Veterinaria, con la gente de la Cátedra de Bienestar Animal, se hizo un llamado abierto, se presentaron postulantes, se creó una comisión con gente de facultad y con gente de la comisión, y se seleccionaron las personas de acuerdo al perfil.
Así que no fue Homero Cabana solo.
Eran estudiantes avanzados de veterinaria que tenían el perfil de clínica, porque tampoco nos servía que estuvieran volcados a la producción o a laboratorio o pesca. Nosotros necesitamos veterinarios con conocimientos de medicina veterinaria, en especial de caninos y equinos, que son en donde estamos trabajando. Entonces, se seleccionó el perfil de la gente que se va a contratar en ese sentido. Y esos son los argumentos y por qué se hizo de esa manera y por qué se prescindió y por qué nos parece que no es adecuado que los proteccionistas actúen como inspectores. Porque, por una razón elemental, ellos tienen una devoción muy especial por los animales y tienden a proteger el animal y a tomar partido. Y acá, cuando uno actúa de inspector o como juez, tiene que ser
objetivo
y entonces, claro, en función de eso es muy difícil. Y yo justifico a la gente que es proteccionista y que tiene esos arrebatos, porque a veces te indigna y a veces tenés que contar hasta 10 o hasta 100 cuando ves situaciones en las cuales hay maltrato, pero no, vos no podés actuar impulsivamente ni podés darle la posibilidad a la persona del otro lado a aclarar su situación. Y eso, cuando trabajamos en ese sentido, nos pasó muchas veces que no podíamos trabajar.
Perfecto. Tenemos una llamada al aire que está esperando hace un ratito. Creo que es un pedido de ayuda, ¿no, María Fernanda?
Oncativo.
Oncativo, un refugio que hace muchísimos años funciona en nuestro país. Necesita de su apoyo. Tenemos al aire a...
Angélica, colaboradora de la protectora del refugio de Camino Oncativo, que queda atrás de la usina de Felipe Cardoso. Tenemos en un predio de 4 hectáreas 500 perros y gatos, y lo que necesitaríamos, alguna colaboración. En este momento estamos tapados de barro y los perros embarrados. Entonces, alguna barraca o algún particular que nos donara o balastro o pedregullo para por lo menos mitigar un poco todo este barro en que están viviendo todos nuestros animales que son de la calle.
Erika, un gusto que te hayas presentado aquí en El Sentir de Ser Animal, un refugio que tiene una historia. ¿Cuántos años haría el SAES más o menos?
Y debe tener un... desde que terminó San Francisco de Asís y lo tomó este grupo de gente.
Del refugio. Pero tenemos aquí un veterinario que trabajó en San Francisco. ¿Así cuánto hace aproximadamente?
Yo trabajé en el año 77.
Sí, San Francisco.
Cuando era San Francisco de Asís, y lo conozco muy bien.
12 años que tomó, que no es más San Francisco de Asís, de que fue intervenido.
Sí, es la...
Y ahora en este momento todo se mantiene en base a los socios colaboradores, barracas, donaciones, y lo que necesitamos en este momento, están todos los perros embarrados, es donaciones de balastro, carga de balastro o de pedregullo, es decir, todo nos ayuda.
Bueno, vamos a ver si vamos a
plantear. ¿Qué número se pueden comunicar?
Sí, y plantear algunas ideas que sean planteadas en la presidencia de, bueno, o en la organización del Refugio Oncativo. El programa Ser Animal, el 4 de octubre, va a festejar sus 12 años de transmisión en vivo al aire. Y nos gustaría brindar un apoyo a una organización, y justo que surge el refugio, vamos a hacer en Costa Urbana Shopping,
bueno,
y en Barra de Carrasco vamos a generar un evento para recaudar fondos para Camino Oncativo, para estos perros que necesitan apoyo.
Bueno, y mientras a su vez, si alguien escucha y quiere llevar alguna carga, alguna barraca o algún particular, donar una carga de balastro o pedregullo o lo que pueda, sería muy agradecido en estos días.
También a su vez proponemos, como dice Erika, aquella barraca que de repente colabore o done este balastro, el programa Ser Animal, en agradecimiento, le brindará 2 meses de publicidad gratuita. 2 meses, es mucho dinero. 2 meses de publicidad gratuita para que pueda, de alguna manera u otra, acompañar esta gestión y agradecer esta gestión de la barraca. Erika, un número telefónico, como decía Fernanda, para que la gente pueda comunicarse.
Hola, no, en el refugio es muy difícil que le atiendan el teléfono. Yo le puedo dar el celular de la presidenta.
Sí, adelante.
Porque no hay personal administrativo. Son 3 o 4 empleados para cuidar 400 perros.
Estamos como en la CONAO. A ver, adelante.
La presidenta se llama Sandra Renovales.
Sandra, ¿qué número hay que llamar a Sandra?
099.
Sí.
330.
Sí.
650.
Perfecto. Vamos a ver si extendemos los corazones del Uruguay solidario y ayudamos al refugio de Camino Oncativo con más de 400 perros, entre perros y gatos, una cantidad importantísima. Muchas gracias por estar ahí,
Sí, los sábados es el día de voluntarios. Hoy era más barro que voluntarios, pero igual. Es Juan Artigas, infinitamente agradecida.
Muchas gracias por estar ahí,
Hasta luego.
Muchas gracias. Quiero aclarar que sin María Fernanda esto tampoco sería mucho, ¿no? Porque es el pilar que sostiene el programa y que mantiene a este loco que muchas veces quiere hacer más locura de lo que, ¿no?, de lo que existe. Nos tenemos que ir, chicos. Está la gente de Abel Duarte dando vueltas por ahí. No quiero incumplir en horarios. Vamos a comenzar la despedida. Doctora, si bien hoy no participó de punto de vista periodístico, comunicación o preguntas de la audiencia, lo importante es que estuvo presente junto a nosotros. Gracias.
No, como siempre, un gusto.
¿Quedó con alguna duda?
Bueno,
¿quién no tiene dudas?
Son imprescindibles.
¿Alguna pregunta en stand-by?
Desde el momento en que hay varias personas hablando, siempre va a surgir alguna duda.
Perfecto. Después quizás en el programa que viene lo podamos subsanar. María.
Bueno, que pasen bien, y me gustaría que, bueno, todo el mundo reflexione un poquito y que seamos más unidos. que no haya tanta maldad de repente, que quiera ser protagonista en algo, la gente, que si te gustan los animales, no mires, no busques la quinta pata del gato, no busques otra maldad, que haya más unión en la gente, que veamos al lado positivo, porque en lugar de Homero perder el tiempo en decir lo que no hizo y lo que se hizo, hay que aprovecharlo más.
Hubiera que haberlo aprovechado, sí, más, ¿no?
Aprovechado más.
Claro, sí, que sí.
Entonces, bueno, que la gente reflexione un poco y no busque tanta maldad, que si tenés tiempo en ocio y tenés tiempo, que podés ayudar de mil maneras a los animales.
Claro, y no cuestionar de repente lo poco o mucho que hace otra persona, ¿no? Ariel.
Bueno, un pequeño mensaje referido a eso, que creo que tiene que entenderse que estamos de acuerdo, no estamos diciendo acá que está todo bien. Estamos diciendo que las cosas no están bien, pero que tenemos que trabajar todos juntos y todos juntos para el mismo lugar. Y prescindir en lo posible, porque es una característica humana del individualismo, pero prescindir, tratar de prescindir y trabajar todos juntos. Y, como dije recién, cuando hay una noticia, investigarla de alguna forma para no extenderla y hacer un teléfono descompuesto que hace más daño que bien.
Porque el país, sí.
Porque el país y todos lo necesitamos.
Claro,
y los animales también. Además de eso, bueno, un agradecimiento nuevamente de su EPA al espacio, un saludo a la prensa y repito, un saludo a mis cuatro hermosos nietitos.
A los nietos.
Una de mis hijas que me recriminó de que no la saludé, que se llama Sofía, que debe estar escuchando.
Un beso grande, Sofía, para vos, ¿eh? Doctora, ¿quiere reflexionar un segundito ahí?
No, por eso se nos va muy tarde.
Para el próximo sábado.
Para el próximo vamos a reflexionar.
Muchas gracias, Homero, está todo dicho.
Sí, no, simplemente quería agregar algo y no es referido a lo que se estuvo debatiendo, sino al refugio este. El refugio este nosotros estuvimos trabajando cuando recién asumimos, tratando de coordinar y colaborar y intercedimos en un acuerdo que se estaba pretendiendo llevar adelante entre la intendencia y el refugio, a efectos de mejorar por un lado las condiciones del refugio y por otro lado también que la intendencia pudiera tener un lugar para llevar los animales que se requisaban en el famoso Comisión de Síndrome de Diógenes, que también yo estaba trabajando. Y ahí el problema que hay es una cañada que pasa por el medio del, que hay que canalizarla. Y por supuesto, en estas condiciones, con lo que llovió estos días, evidentemente se desbordó y lamentablemente los animales quedan nadando en barro. Entonces, urge tratar de solucionar con balastro para tratar de dar mejores condiciones a esos animales que ya están, pero también buscar un problema a fondo y canalizar como se debe adecuadamente esa cañada para que no vuelva a pasar, porque si no, cada vez que llueve vamos a tener que estar pidiendo camiones de balastro.
Muchas gracias.
Es importante, Omar, tratar de colaborar en eso.
Muchas gracias, y miren cómo será la cosa, que se está retirando, igual sigue dando opciones. Un abrazo grande, que pasen todos muy bien. Esto es, fue y será siempre, El Sentir de Ser Animal. Gracias. Paz Pati en controles técnicos. Gracias, X12 Radio Oriental. Chau.
AM 770 Radio Oriental Social.